Pues son las 11 menos cuarto de la mañana, lo decíamos cuando empezaba el programa, estamos todos con los ojos puestos ya en el gran evento por antonomasia del Día de Canarias, el gran baile de taifas que se va a celebrar mañana en Puerto del Rosario, como es habitual. Bueno, después de 2 años en que se celebre.
Qué maravilla, qué ganas tenemos.
Pero se ha incidido siempre, pero este año se ha hecho mucho hincapié en que hay que ir ataviado de la forma más correcta posible. No hay que ir disfrazado, no hay que ir josiqueado, hay que ir bien vestido, bien ataviado, con la ropa típica canaria.
Lo de josiqueado me encantó.
Sí, porque algunos van josiqueados.
Sí, me encantó.
Se ponen los primeros, en fin, camisilla, no sé qué. Sí. Bueno, pues hay alguien súper experto y que tenemos la suerte que está en Fuerteventura estos días, Ricardo Reguera, etnógrafo, investigador de la vestimenta tradicional canaria. Buenos días, Ricardo.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Ricardo, que además estás en Ampuyenta porque tienes una exposición que termina ya, ¿no? Sí. O sea, ya está...
No, la exposición está todo el mes de junio.
Ah, qué maravilla.
Ah, sigue el mes que viene. Vale,
qué maravilla, Ricardo.
Acaba el 31 de junio, acaba.
Vale, ¿y en qué consiste la exposición?
Pues la exposición, el Cabildo había hablado conmigo para organizar una exposición sobre indumentaria, pues como estaban ustedes comentando, para el baile de taifas y para el Día Canarias, vamos. Y entonces pues yo hice un proyecto, y lo que tenía claro es que no quería que aparecieran solamente maniquí vestidos con ropa, sino que hubiera una información extra que le enseñara a la gente todo lo que hay detrás de una ropa, no solo el traje en sí, sino todo lo que hay detrás, desde su hechura, en telares, los tintes que se utilizaban y todos los productos. Y entonces hay varias salas, y en cada sala pues hay una está dedicada pues eso a las máquinas de utillaje que se utilizaba para confeccionar textiles y todos los elementos, las materias primas, animales, vegetales y los tintes que se utilizaban en la isla. Después hay otra sala dedicada a ropa interior solo, que ahí está, son todas prendas originales, 14 prendas originales. Después hay una sala en la que aparecen ya los maniquís vestidos, hay 20 maniquís, son 5 parejas de cada, porque las indumentarias las vemos en 2 periodos históricos, en un periodo más antiguo y en un periodo más cercano. Ajá. Y después hay otras 2 salas, una dedicada a tocado, es decir, cosas que nos ponemos en la cabeza, y calzado, y otra sala dedicada a aditamentos o complementos del vestido, cosas para el luto, pues cachimbas, pues alforja, latas, bueno, a religioso,
mundo, ¿no?
Rosario.
Completito.
Un mundo, Ricardo.
Sí, un mundo, está muy completo, son 148 objetos expuestos, aparte de todas las ropas que llevan los maniquíes, que son, como digo, son 20 maniquíes, es decir, es trabajo arduo, y queríamos eso, que tuvieran una visión amplia, no exclusiva de lo que es una ropa en sí, sino que tuviera una visión amplia y que fuera un poco didáctica, para que la gente cuando viera las cosas supiera lo que está viendo, lo que es, y que sirviera para que después la gente se vista un poquito mejor.
¿Y las telas que se utilizaban en aquel entonces, qué tela era? ¿De qué material?
Hay dos periodos cuando nos vestimos de forma tradicional. Hay dos periodos históricos en los que utilizamos para vestirnos, que es el más antiguo, que es el que se utiliza en todo el mundo, que es final del siglo XVIII, principio del XIX, que fue antes de la Revolución Industrial, porque la Revolución Industrial fue la que marcó ese momento. Es decir, el traje tradicional de Madrid o de España, bueno, España, de cualquier región de España o de cualquier región francesa o italiana, donde sea, es siempre de final del 18. ¿Por qué? Porque después aparece la Revolución Industrial y fue como una globalización que hizo que todo el mundo se vistiera un poquito igual.
Claro.
Aparece la máquina de vapor, aparece las comunicaciones, el telégrafo, las revistas, las fotografías. Entonces, a partir de ese momento ya todo el mundo viste, en Occidente, todo el mundo viste bastante parecido. Entonces, la referencia siempre es a final del 18. Y después hay otro momento histórico, al menos en Canarias, en el que todavía tenemos elementos exclusivos que nos permiten hacer otros trajes tradicionales más cercanos en el tiempo, con gorras, con sombreras, con los hombres con cachorros, ¿no? En el momento antiguo, si me preguntas qué textiles se utilizaban, pues casi todos los textiles eran hechos en la propia isla. Es decir, se importaban solamente los tejidos, los paños finos y la seda. El resto de tejidos se hacían aquí. Y en Fuerteventura destacaba sobre todo lo que se hacía con lana de camello, el camelote. Un tejido que se producía aquí porque la materia prima la tenían y que era muy apreciado porque era hasta mucho mejor que la oveja.
Yo he llegado a escuchar aberraciones como, por ejemplo, no te me enfades, Ricardo, aquello de si antiguamente, ¿cómo vestíamos? Si antiguamente no se vestía así, ¿cómo íbamos a estar caminando por esos mundos de Dios, por esas montañas, vestidos con esos ropajes?
Por eso yo creo que es muy importante la didáctica en este aspecto, porque como es un poquito difícil de entender, es decir, no todo es sentido común. La gente dice, no, por sentido común la gente no puede ir. Pues no, por sentido común, es decir, no podemos aplicar el sentido común al siglo XVIII, porque no se puede en ningún campo. No, la gente imposible que fuera con esto, porque cómo iba a agacharse con esta falda, pues no podemos aplicar el sentido común. Tenemos que tener las fuentes que de consulta, las que se utilizan, contrastar información y a raíz de eso pues saber lo que había. Porque estas cosas no es porque las diga yo, sino porque se han utilizado fuente de información en cada periodo histórico, son unas u otras, claro, que te dan esos datos.
Lo que dice usted, Ricardo, lo tiene en un libro que precioso, hay que decirlo, Las indumentarias tradicionales de Fuerteventura, ¿no? Que recoge pues todo el conocimiento de las ropas tradicionales de la Maxorata.
No es un libro.
Uy, hay.
Ay, espera, se va la cobertura. Pues sí. A ver, Ricardo. ¿Ahora? A ver, ¿ahora? Sí, ahora mejor.
No sé, vale. Que ese es un libro que se hizo, que también me lo propuso el Cabildo hace un par de años, antes de la pandemia, creo que fue el año anterior justo. Y un poquito de prisa y corriendo, pues hice propuestas, sobre todo porque lo que queríamos es que fuera enfocado también a la gente que se va a vestir. Porque lo que vemos en el Día de Canarias y en el Baile de Taifa es que mucha gente con interés en hacer las cosas bien, pero no tiene fuente para saber cómo acertar, ¿no? Entonces la gente pues se gasta a lo mejor mucho dinero y no lo hace bien. Y entonces lo que estamos intentando hacer es que pues que eso que se haga un poco mejor, para que la gente vista un poco mejor, sobre todo siguiendo la tradición.
Ah. Oye, mañana es el a ver, hoy hay bailes de Taifa, hay celebraciones en muchos puntos durante el fin de semana, pero mañana es el día grande con el gran baile de Taifa de Fuerteventura. Se ha puesto mucho empeño siempre. Al principio me acuerdo perfectamente cuando empezaba en la Plaza de la Paz el baile, que se generó la polémica porque había que entrar ataviados, no se podía entrar vestido de calle. Incluso se llegó a poner un kiosco del Kilo para que el Kilo vendiera allí elementos de ropa. O sea, eso fue para.
Ah, yo no lo sabía.
Sí, en los primeros bailes había un kiosco tipo. Un chiringuito en donde el Kilo vendía fajines, gorros, para que la gente pudiera comprárselo allí.
Sí, chiquito negocio.
No, pero bueno, era una manera. Claro, pero fue la manera de que de que la gente entendiera que había que ir al baile ataviado, ¿no? Pero claro, esto ha degenerado, igual que las romerías, ¿no? Que vemos cada cosa, pues en eso que decía yo antes, camisillas de manga hueca, porque las niñas son más monas así, la falda no les gusta sino entallada, porque la falda suelta.
Tenemos que trabajar dos aspectos. Uno, el generar interés, yo creo que se está consiguiendo, es decir, la gente se preocupa un poco, y otra es que una vez que generes interés, apreciar lo que estás utilizando, ¿no? Porque si tú le tienes respeto a una prenda tradicional, no te la pones de cualquier forma, porque le tienes respeto a lo que es, ¿no? Ahora mismo hacen cualquier cosa con las prendas porque les igual, no le tienen el cariño ese que hay que tenerle para usarla con respeto. Entonces, estamos en el primer momento de que la gente está concienciada de que hay que hacerlo bien, y ahora vamos a por el segundo, que es el que es tomarle cariño a las cosas y hacerlo lo mejor posible.
Educación, falta.
Nunca vamos a conseguir que la gente haga las cosas pues como creemos, pero como mínimo, que sepan cómo eran, que estén informados. Y yo creo que esta posición ayuda mucho. La gente que viene, que pasa por aquí, se queda un poco sorprendida porque no se imaginaban que hubiera un mundo tan amplio alrededor de implementaria.
Y tantas posibilidades. Y fíjate, ayer me decía una chica, ¿vas al baile? Sí, voy a trabajar, ¿no? Bueno, y entonces decía, pues yo voy a ir y he pedido, le he pedido a mi madre la ropa de la agrupación folclórica, tal, porque tengo una ropa que es la que me pongo siempre en la romería y me da un poco de vergüenza ir así al baile de Taifa. O sea, ahí, y una chica joven. Como un cambio de conciencia, de chip.
Sí, por eso estamos en el segundo punto, que yo creo que es el importante ahora mismo. La gente se está preocupando no solo de vestirse de cualquier forma para meterse en el baile, sino hacerlo bien. Y yo creo que eso es un puntazo.
Sí. ¿Cuáles son las piezas de la vestimenta tradicional que no pueden faltar mañana en ese baile?
Una pieza que yo valoro muchísimo y que la gente no utiliza, sobre todo grupos folclóricos, que son los que de lo común pues van expandiendo o poniéndose trajes típicos que llegan a sus actuaciones y tal, es el uso de la gorra tradicional majorera. Es un elemento exclusivo de la isla, que tiene muchísima antigüedad, que no se ve en otra parte del planeta sino aquí, y no se usa, y esa es una prenda tradicional espectacular. Es una prenda, un tocadillo de procedencia centroeuropea que llegó aquí no se sabe cuándo, pero que arraigó y era súper popular en la isla. Bueno, cualquier foto de los años 40-50 aparece toda mujer con gorra y con sombreras también, pero la gorra es una prenda que no sé por qué Bueno, yo creo que sé por qué, porque muchas niñas dicen, no, aquí me hace la cara tal, me hace la cara cual. Y entonces, pues por ese elemento no se la ponen mucho, pero es una prenda preciosa y que hay que potenciar. Después la sombrera, en la mujer también, eso estamos hablando del periodo más cercano, ¿no? En el hombre, la cachorra, las chaquetas tejidas, que es un tema también muy de aquí, las fajas tejidas, cuando digo tejida telar. Y después en el periodo antiguo, pues, que el hombre con montera, eso es fundamental, y la mujer pues con un sombrero de pelo, porque había varias fábricas de sombrerías aquí en la isla, que surtían de sombreros negros, de pelo, que no es cualquier sombrero, porque muchas veces se ponen el sombrero flexible, el cachorro típico de ahora, a las mujeres, y ese no es el sombrero que utilizaba. Claro.
Oye, Ricardo, creo que leí en alguna entrevista, un poco el efecto que ha tenido, que tuvo Néstor, pues con el diseño de al final del siglo XX de su ropa, que mucha gente, claro, piensa que esa es la ropa tradicional, ¿no?
Ya, eso ha sido un problema gordo, porque, vamos a ver, hay que tener en cuenta en qué momento Néstor diseña ese traje. Fue un momento en el que se potencia la tradición, entonces se hacen romerías, empieza la romería de Teror en Gran Canaria, en Néstor la organiza. Diseña trajes para todos los municipios de Gran Canaria, diseña un traje para Fuerteventura, para Tenerife no lo hacen ni para Lanzarote porque ya se conocían. Pero en ese momento, como no se tenía conocimiento de las indumentarias tradicionales, pues él se inventa un diseño que cala, porque es enorme, porque es aparatoso, porque llama la atención, y cala, y entonces cala en la isla y en Canarias, y todo el mundo ya reconoce el traje típico como ese traje, pero ese traje a nivel tradicional es una aberración, porque tiene, por ejemplo, el Cabildo ha hecho ahora mismo unos spots en lo que dice que la enagua no se puede enseñar. Pues ese traje tiene la enagua por fuera, por completo. Sí. Y se la lleva a la cabeza como un manto. Es decir, ese traje yo creo que hay que considerarlo como un traje histórico, como un icono de la isla, pero nunca como un traje tradicional, porque no lo es ni lo va a ser nunca. Porque nunca jamás en la vida nadie utilizó ese traje en la isla, de forma tradicional.
Claro que al final... Que no deja de ser el siglo XX, es decir, ya es que en esa época no son trajes típicos, claro.
Y el problema está ahora que hay tanta gente, gente mayor que ha vivido durante 60 años creyendo que ese es el traje típico, porque claro, cuando le dicen que ese no es un traje tradicional, pues es un masazo, ¿no? Es como si te ha pasado la vida en una familia y cuando eres mayor te dicen, no, estos no son tus padres, son otros. Es un masazo. Pero hay que saberlo, es decir, hay que trabajar con la verdad. Y la verdad es esa.
Sí. Ya por último, ¿nos cuesta caro vestirnos de típico típica?
Barato no es. Lo que pasa es que, y aparte, primero que potenciamos el trabajo de los artesanos. Porque si compramos sombreras, estamos potenciando el trabajo de la palma. Si compramos cosas tejidas, estamos potenciando a los artesanos. Entonces, primero hay que valorar lo que se compra. Y segundo, hay que comprarse cosas buenas poco a poco. Claro. Es decir, un año me compro una sombrera y me gasto 100 euros, el año siguiente me compro una faja y me gasto otros 100, y así poco a poco. No la actitud que tenemos hoy en día, de ir al kilo, compramos un traje, me lo pongo y lo tiro a la basura, porque muchas veces es así, y me vuelvo a comprar otro traje el año que viene, sino no, comprarse cosas buenas cada año, ir reincorporando, y así ya dentro de 5 años pues tengo un traje entero.
Pagan por un móvil, y digo pagan porque yo no lo he hecho en mi vida, 1.200 exacto, euros.
una cosa, Ricardo, y una cosa que no entiendo. Hay una cosa que hay muchas cosas que no entiendo, pero...
Pero algo que te pueda explicar, Ricardo.
Sí, vamos a ver, yo me lo voy a poner, pero no sé para qué me lo voy a poner si no se va a ver. Es decir, una falda, ¿no? La falda. Yo te hablo así básico, porque no entiendo. Entonces, una falda. Y debajo, ¿para qué me voy a poner la otra falda que va debajo? Se llama enagua.
Enagua, sí.
Vale. ¿Para qué me la voy a poner si no se va a ver el... sé si se llama así, el ribeteado ese tan bonito que
el
tiene.
Calado,
el calado que está hecho a mano.
Como te decía antes, pues por respeto, ya está. Es decir, si la falda hay que ponérsela con enagua, se le pone con enagua. Pero no lo vas a estar enseñando habitual, por vestida normal, pero se la puedes enseñar a cualquier persona hoy en día, ¿no? Te levanta la falda y le enseñas el enagua y sin problema ninguno, pero por respeto. Y aparte, si no utilizamos las ropas interiores, las ropas interiores también tienen muchos elementos característicos de la ropa tradicional. Aquí hay una parte dedicada a ella, y si viene a la exposición lo vas a ver. Entonces, si no se pierde, si no se utiliza, se pierde.
Venga,
aparte,
vale.
Por respeto.
Pues me lo voy a poner por lo que acabas de decir. No, y por el respeto.
Cuando alguien te diga, tú no estás vestida bien, pues dice, mira, pues tengo un agua.
Claro. Perdona, digo, me levanto aquello y la falda.
Y
lo que sí voy a ir.
Y además cuando se baila, cuando se baila y sí, se da vuelta.
Eso es otra cosa, pero yo no voy a bailar. Yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar y entonces tengo que llevarme pues una vestimenta que me sea, y además estoy en una edad ya, ya que eso, que voy a cumplir 50 años.
Después hay cosas
y el calor me va a matar, entonces yo tengo que ir cómoda, ¿eh? Ricardo.
Después también hay que tener un poquito de por ejemplo, los zapatos tradicionales de la isla, que hay un zapato específico también de Fuerteventura, el de Cordobán, que eso no se consigue, que es un zapato muy bueno, muy tal, pero incómodo. Entonces la gente no la puede obligar a ponerse un zapato que le resulte incómodo para hacer una romería. Es decir, hay cosas, ¿no? No podemos ser más papistas que el Papa.
Claro, hay que ser prácticos.
Que sean suaves conmigo, por favor, y que no me critiquen mucho. Van a criticar igual, pero no me critiquen mucho, porque cómoda voy a ir seguro.
Por lo menos,
lo importante es que tú sepas lo que tienes puesto.
Claro, y que estás interesado.
No engañar a la gente. No, esta zapatilla Adidas es una ropa tradicional. Pues nadie te va a creer, ¿no?
Y te has interesado, has preguntado.
Sí, he preguntado. Lo único es el sombrero. Que no es el...
Claro, pero es que justo está diciendo Ricardo que es que no se usa. La
pero el año que viene prometo comprarme uno de palma. O sea,
aparte
de verdad.
Aparte, una cosa. Lo más importante de todo el traje es lo que te pones en la cabeza. Eso es lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque es el elemento que te diferencia de un traje típico. Si tú te quitas lo que tienes en la cabeza, estás vestida de cualquier parte del planeta.
Claro, claro.
De Valencia o de Nueva York, de lo que sea, cualquier parte de Occidente. Si te quitas lo que tienes en la cabeza, cuando te pones lo que llevas en la cabeza, la sombrera, la montera, la gorra, el cachorro, es lo que te identifica en el traje tradicional. Claro. Y si te quitas el tocado, estás vestido de cualquier cosa.
Oye, Ricardo.
Por eso los tocados hay que tener mucho cuidado con ellos. Es lo más importante.
Perfecto. Oye, Ricardo, gracias. Sabemos que tienes un grupo, una visita guiada justo ahora a tu exposición. Sí. Invitarles a todos a que vayan a Ampuyenta hasta final de junio a disfrutar de esa maravilla que ha organizado Ricardo Reguera, etnógrafo, investigador.
Bueno, yo solo, ¿no?
Bueno.
Con la colaboración de Max Orata y de
por
Cecil,
supuesto, por supuesto.
Y de amigos que han colaborado, y mucha gente, y también de Soraya, que estaba al pie del cañón para que todo saliera como tenías pensado.
Sí, señor. Por cierto, que aquí hay grupos como los que acabas de nombrar y otros que hacen mucho, han hecho mucho por nuestras tradiciones. Sí. Nos vemos mañana en el Baile de Taifa. Ricardo,
vale,
un abrazo.
Igualmente. Gracias. Vale, chao.
Un abrazo.